Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son, a esta tertulia de Las Noticias Como Son que presentamos desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami. José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos, ¿cómo está usted?
Yo muy bien, ¿y usted?
Como siempre digo, encantado de la vida.
Qué bien, así me gusta, igual que nuestros oyentes televidentes, ¿cómo es que dice?
Radio Televidentes.
Radio Televidentes. A todos el saludo, gracias por estar aquí en la tertulia de Las Noticias Como Son.
Sí señor, los que nos ven y los que nos escuchan, YouTube, sigan dejando los mensajes por Facebook y por supuesto nuestros fieles oyentes de Radio Martí. Hoy, ¿qué tenemos?
La agricultura cubana tiene capacidad para remontar la crisis si fomenta el sector privado y el mercado. Para el economista Pedro Monreal, la narrativa oficial tras el desastre de la producción agropecuaria en Cuba es novelería político-ideológica a espaldas de la realidad.
Pedro Monreal, que se caracteriza por hacer análisis serios, muy serios en cuanto a la economía cubana, no se caracteriza por calificativos. Y le dijo a la mesa redonda, o calificó a la mesa redonda.
No, el ministro de Agricultura, bueno, Aidael
sí,
Pérez,
sí, lógico,
que fue quien presentó todo este cuadro.
Pero él presenta a la mesa redonda como una de las más insulsas que ha visto en su vida. Yo repito, Pedro Monreal no es adicto a calificar, él es un analista en asuntos económicos, pero la calificó de insulsa. ¿Qué más tenemos?
El régimen endurece las sanciones para quienes pretendan evadir el servicio militar y entre los posibles afectados por la ley no solo entran los padres, sino los médicos y psicólogos que ayuden a falsificar certificados.
Sí, señor. Usted se acuerda hace un par de años, porque nosotros se lo vamos a recordar en este programa en solamente minutos. Usted se acuerda de Giselle González García,
esa funcionaria cubana.
La funcionaria cubana, sí, del MINRES, que dijo, claro, en Ginebra, en una comisión por los niños, dijo que el servicio militar en Cuba era voluntario. Bueno, se los vamos a recordar, se le digo.
No obligatorio.
No obligatorio. Mantenga la sintonía que la vamos a ver y la vamos a escuchar desde Ginebra hace un par de años cuando lo dijo.
La ONU renueva misión de verificación en Venezuela pese al reclamo de Cuba, China y Vietnam. O el rechazo que ha tenido todo esto. Es importante, Amado. Uh-huh. Antes vamos a darle un bocado, un adelanto a los oyentes. Fue adoptada por 23 votos a favor, 6 en contra, 21 abstenciones, entre ellas la de Brasil, sí, quien está pidiendo que muestren las actas. No sé, así se mueve el mundo de hoy.
Bueno, pues son las noticias que tenemos para hoy. Las vamos a estar analizando con Miriam Leiva, periodista independiente. Tiene su propio blog su propio blog se llama Reconciliación Cubana y, por supuesto, una de las articulistas de Cubanet. Así que con la periodista independiente Miriam Leiva desde La Habana, a tertulia.
Las noticias como son. Tertulia, tertulia, tertulia.
Saludos, Miriam Leiva, ¿cómo estás?
¿Qué
bienvenida?
Tal, Miriam.
Bien, aquí, bueno, un poquito mejor porque ya vino la luz, estaba en apagón. Sabe que eso, por más que uno quiera, yo no sé, tantas estas personas que en Cuba, casi toda la población, tiene que soportar hasta 12 horas de apagón. Es desquiciante realmente.
Estás mejor que otros porque ya llegó la corriente y tienes pollo.
Sí, no, pollo, después de muchos meses sin haber vendido la librita esa de pollo que vendes en una libra, que son prácticamente huesos. Bueno, pues llegó hoy. Eso, a mi bodega.
Bueno, yo lo sé porque unas canillas de pollo. Yo la sé, en vez de muslo, canilla de pollo.
Es tan difícil, de verdad.
No, de verdad que es frustrante vivir en Cuba. Yo lo sé, Miriam, porque a mí el bodeguero me llama y me da la información de lo que te llegó a la bodega. Bueno, vamos a la
noticia. Una política agropecuaria centrada en el control y no en la liberación de fuerzas productivas es espejo de la grave situación de la producción de alimentos en Cuba. y la prensa oficial y las autoridades pretenden justificarlas con discursos que, lejos de enfrentar la crisis, agudizan el hambre del pueblo y la desconfianza en el sistema y quienes lo dirigen. El miércoles, el ministro de Agricultura, Aidel Pérez Brito, admitió en el programa Mesa Redonda el desastre del sector, entre lamentos, justificaciones y promesas. En los últimos 4 años, Cuba ha sufrido una caída drástica en la producción agropecuaria, reflejada en la pérdida del 62% de sus gallinas y el 72% de sus cerdos. Bueno, para el economista Pedro Monreal, sin embargo, la edición dedicada a la actividad agropecuaria fue una de las mesas redondas más insulsas. Y el título de la nota que le dedicó el portal oficial Cuba Debate revela exactamente lo que está mal: control y falta de libertad de las fuerzas productivas. Monreal consideró en un hilo, en X, en su cuenta de Twitter, que el enfoque de la información ofrecida es novelería político-ideológica a espaldas de la realidad.
Sí, señor.
Le doy algo más de lo que dijo el señor Monreal.
Sí.
Que la agricultura sigue en crisis no es noticia, como tampoco lo es la incompetencia gubernamental para sacar al agro de su prolongada crisis. Lo nuevo, escribe él, parece ser el énfasis en la quimera de que es lograble producir más con déficit de combustible, equipos e insumos. Repito, escribió el señor Monreal.
Claro, porque yo lo que... Pedro Monreal...
Esto no hay quien lo entienda,
Pedro
chico.
Pedro Monreal está basándose en algo, y es que ya hasta los propios dirigentes cubanos se están creyendo la mentira. O sea, ellos mismos ya justifican una y otra vez la mentira. Ellos, no sé si lo saben o no, pero ya ellos analizan la mentira. Ahora se está produciendo, o sea, en Ciego de Ávila, un pleno extraordinario del Partido Comunista de Cuba. Yo estuve viendo en el noticiero de la televisión, por cierto, que más adelante me imagino que la prensa escrita lo tendrá, la prensa escrita cubana me refiero. Díaz-Canel muy contento, y allí los funcionarios que hay contentos porque tienen confianza que Ciego de Ávila puede echar adelante su agricultura y porque Ciego de Ávila podrá enfrentar los problemas, etcétera, etcétera. Entonces... No lo pueden enfrentar. No hay infraestructura, no hay insumos, no hay equipo. Entonces, Pedro Monreal lo que está diciendo es eso. No se crean más la mentira, y se la están creyendo los propios dirigentes cubanos, o se están burlando. Una de dos. Miriam Leiva.
Bueno, mira, yo voy a empezar por este final de ustedes con Ciego de Ávila. Ciego de Ávila era una provincia que siempre fue muy productiva, o sea, una zona de que era donde estaba el Plan Piña, se exportaba, después estaba ahí lo que ellos le llaman el polo productivo, que era el más exitoso de Cuba, en fin, y de pronto aquello se cayó, ¡prrr! Dijeron que era por la COVID, qué sé yo. El caso es que la crisis fue tan grande que sencillamente tenían no pérdida, que ya no tenían ni qué vender. Entonces, en el último año han hecho un intensivo ahí para recuperar aquello que siempre fue un vergel. Y ahora el presidente fue que ya inclusive hace unos días, o sea, también pusieron un reportaje de allá, a decir que, bueno, como se está recuperando y avanzando, señores, pero es que ustedes lo destruyeron lo que había ahí, no ya de años atrás, sino lo que se había creado últimamente, en los últimos años, por el esfuerzo de esos trabajadores, de esos directivos de allí, en fin. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mira, sencillamente que esa mesa redonda de llevar al ministro de la Agricultura y otros funcionarios a hablar allí fue, no sé, cumplir un plan que tenían ya elaborado, o porque es que también cuentan con que la mayor parte de la población no lo ve, porque no tiene electricidad o porque no cree en lo que dice la mesa redonda, y entonces eso es para el exterior. Y así todo. Van ahí, ese ministro, yo le veo dos partes a esa mesa redonda. Esta que ustedes han estado mencionando de las cifras, y la otra parte que es de la represión a los productores, o sea, cómo ellos hablaron de los contratos, las visitas, etcétera. Entonces, yendo a lo de las cifras, es una cosa que es más que bochornosa. Ir allí a decir, como la tranquilidad más grande del mundo, que esos, o sea, dar aquellos datos que sencillamente el resumen fue, o sea, la conclusión, que las gallinas y los puercos se han quedado para hacer, como digamos, pie de cría, o sea, guardarlos ahí para si algún día hay posibilidades de echar a andar esas producciones, pues bueno, que hayan ahí, digamos, la base para hacerlo. Lo cual quiere decir que el plan no es incrementar esas producciones en estos momentos o que la gente, bueno, tenga huevo. Hoy mismo yo compré una libra de pollo importado de más de Estados Unidos, que no es pollo, son unos mulitos ahí, la canillita del mundo, una libra por persona. Y sencillamente hacía meses que no vendían ninguna, o sea, no vendían ni pollo. Los huevos, ¿para qué contar? Este año han vendido 4 veces huevo aquí en La Habana, que además estoy hablando de la zona priorizada de Cuba, que es la ciudad de La Habana.
Uh-huh. Increíble.
Entonces, es una cosa que realmente de lo que debería darle vergüenza, de poner a esos funcionarios ahí a decir aquello. Y después de aquella larga exposición con detalle, que si tantos miles había de gallinas, de puercos, y que ahora lo que hay es 1% ínfimo de aquello, pero que además sin posibilidades ellos dan de que eso se recupere. Entonces después se ponen ahí a hablar en detalle muy prolongado de cómo están haciendo las visitas a los productores, a las cooperativas, cómo tienen que hacer los contratos, los detalles. Eso fue en detalle todo aquello. Y entonces uno dice, bueno, pero lo que me están diciendo es que en vez de abrir, en vez de darle posibilidades a los productores que están trabajando en tan difíciles condiciones, con unos precios de compra por parte del Estado que le impone además cantidades que ellos tienen, como le dicen, el contrato social, digamos, lo que tienen que entregar, entonces le dejan un poquito para que puedan ir a venderlo por, digamos, el mercado libre, pero también con precios topados. O sea, que de todas maneras lo que van a ganar es muy poco. Y con lo que hemos hablado otras veces, con las cuentas por pagar, uh-huh, o sea, que no les pagan, pero además que van a los bancos y los bancos no tienen dinero, claro. Allí no pueden utilizar la gran bancarización, porque es que sencillamente no solo no hay equipo, sino que no hay ni corriente. Entonces, es una cosa que de verdad que debería de dar vergüenza. Insulsa, ¿no? Yo creo que él fue leve. Creo que es una palabra que me recuerda a mi abuela, realmente. Yo lo respeto y creo que fue tremendo, muy decente, porque esto lo que da es vergüenza ajena, y ellos deberían de acabar de pensar que lo que tienen es que, en vez de seguir cerrando, es abrir, claro, esta sociedad.
Claro que sí. Yo trabajé un poco, sí, esta información, y encontré, haciendo una búsqueda, ¿no?, del ministro, que el ministro se repite. Por ejemplo, escuche usted, en el año 2021, dijo él, fue uno de los peores para la agricultura cubana en los últimos 10 años. Así dijo el ministro en la presentación de su informe correspondiente al 2021. Estamos en el 24.
Y sigue diciendo,
es el mismo informe, lo que cambiaron fue la fecha.
Dice Pedro Monreal que una de las perlas de esa mesa redonda fue la alabanza al Ministerio de Agricultura. En cualquier país del mundo, un ministro de Agricultura que tenga este resultado tiene que renunciar. O lo votan, o renuncia o lo votan, punto. Pero bueno, en Cuba...
Pero no,
en
es
Cuba,
que no puede renunciar porque él no se ganó la posición. No.
En Cuba alaban el Ministerio de Cultura, de Agricultura.
Si ponen otro, va a ser igual o peor. Mismo. Lo que tienes es que ir ahí a poner la cara y a decir todas esas sandeces.
Sí, señora. Vamos. Seguimos a la próxima.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Bueno, el régimen ha lanzado una serie de advertencias a quienes intenten eludir al servicio militar activo, pero también a quienes cooperen en ello, con la publicación el miércoles del nuevo decreto titulado De las contravenciones concernientes al servicio militar, queda derogado el que hace 33 años rubricó Fidel Castro el día de su cumpleaños y que recogía un puñado de multas menores para quien no se presentara a la cita del ejército. ¿Se acuerda usted de aquello?
Sí, 10 pesos, 50 pesos.
Sí, señor. Algo. Bueno, pues podía esperarse que esas sanciones económicas, ínfima tras la entrada en vigor de la fracasada tarea ordenamiento, se actualizaran acomponsándose a un nuevo tiempo, pero no ha sido así. Usted adelantaba que vamos a tener algo importante aquí en el programa.
Mira, vamos a tener la opinión de Miriam Leiva, por supuesto. También Joanny Sánchez le dedicó parte de su cafecito informativo, de su podcast diario, se lo dedicó a esta noticia. Y nosotros queremos recordar, porque ahora resulta que están multando a los que no se presenten, pero además a los que ayuden a los jóvenes a que no se presenten. Pienso en los médicos, por supuesto.
Hay cuotas interesantes
pero,
a pagar.
Sí, pero no solamente eso, no solamente eso. Es que hace 2 años, una funcionaria cubana, Giselle González García, su título es segunda secretaria de la Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales del MINREX, lo era en ese momento, no sé ahora. Esto lo dijo en Ginebra ante un comité de niños, o sea, de defensa de los niños. Vamos a verla y a escucharla.
Sumarme a los agradecimientos a este comité por la oportunidad de presentarnos acá y abordar cuestiones fundamentales para Cuba. Me referiré a 2 cuestiones fundamentalmente. La primera, respecto a la reserva de Cuba al primer protocolo de la Convención de los Derechos del Niño. Lo primero que debo trasladar es a este comité la certeza de que en Cuba no se reclutan ni se reclutarán niños. Es clara nuestra Ley de Defensa Nacional cuando refiere 3 premisas fundamentales. La primera, que los ciudadanos de ambos sexos, que así lo deseen y lo expresen manifiestamente, pueden incorporarse de manera voluntaria al servicio militar.
Bueno, ahí tienen. Lo dijo 2 veces. No es, pueden, digamos, los hombres o las mujeres, los jóvenes y las jóvenes pueden optar, pueden, digamos, afiliarse al servicio militar. Y después dijo que de manera voluntaria el servicio militar. Nunca ha sido voluntario el servicio militar. Vamos a escuchar a Joanny Sánchez también con este tema porque es sumamente importante. Después nos vamos a Miriam Leiva a La Habana.
Una nueva legislación publicada esta semana en la Gaceta Oficial de la República de Cuba endurece las penas, principalmente las multas, contra aquellos que pues ayuden a un joven cubano a eludir el llamado al servicio militar activo. Recuerden que hace unos años a esto se le conocía como servicio militar obligatorio y se le ha cambiado un poco la terminología, más para que el régimen esté en sintonía con los organismos internacionales que porque haya dejado de ser obligatorio. Es más que obligatorio. Ahora esa penalización se extiende a todo aquel que pueda contribuir, facilitar y ayudar al potencial recluta a evadir este servicio militar. Estoy pensando, por ejemplo, en médicos y personal vinculado a los tratamientos psicológicos o psiquiátricos que tradicionalmente pues han aliviado este requerimiento expidiendo certificados donde hablan de trastornos mentales, desequilibrios que permitan a el joven pues quizás no solamente no pasar el servicio, sino ir a zonas menos duras, como pueden ser, por ejemplo, la producción agrícola vinculada al ejército juvenil del trabajo o otras formas menos intensas, menos conectadas a los cuarteles militares en ese tiempo obligatorio que deben pasar de 2 años. En el caso de los que ya tengan una carrera universitaria, puedes llegar a solamente 1 año.
En la época de nosotros eran los pies planos, ¿te acuerdas?
Muchas cosas también. Dice que esto convierte en posibles afectados no solo a los padres o tutores de los jóvenes llamados a la fila de los 16, como se sabe, ¿no? Uh-huh. Ahora, responden, dice, por las contravenciones cometidas por los menores, sino a todo el entramado que hay dentro. Es decir, que las multas van también, como decía ya, los médicos, psicólogos, y en lo estrictamente económico se penalizará con 2.500 a 5.000 pesos a quienes dejen de inscribirse en el registro militar.
El problema es que nadie quiere ir al servicio militar, absolutamente nadie. Y yo creo que el gobierno cubano tiene una crisis de verdad de jóvenes en el servicio militar, porque los que no quieren ir, los que tratan de eludirlo y los que se han ido del país. Imagínese usted,
mira. Perdóname, ¿sí? Y hablan también de la información personal, el domicilio, quienes se muden y no reporten en la dirección nueva. Más difícil la cosa, Miriam, cada día.
Bueno, hay que ver que estamos hablando de que el reclutamiento es a partir de los 16 años.
Sí, señor.
Y Esto está considerado hasta los 18, la niñez, digamos. O sea, que sí hay reclutamiento de niños, claro, porque es hasta los 18 años. Entonces, hay una cuestión fundamental, y es que el gobierno se está quedando sin personal en general. O sea, el país se está quedando sin personas para hacer lo más indispensable, y en este caso una de las cuestiones es esto del servicio militar. Ellos abrieron para que las jóvenes, las mujeres pudieran entrar y en fin, crearon posibilidades de ingreso a la universidad. Bueno, trataron de hacerlo atractivo, pero es que esto no puede ser realmente atractivo, porque en las condiciones que hay, no, por muy mejor, digamos, por mejor que sea en un cuartel para los reclutas o para el personal de allí, de todas maneras es una vida militar muy fuerte. Pero además hay que tener en cuenta que ese también es una vía de escape para los jóvenes que quieren irse del país. O sea, son liberados del servicio militar y entonces pueden optar porque le den permiso de salida. Claro, esto se ha utilizado mucho porque dentro de la familia sencillamente no van a querer los padres irse y dejar al hijo aquí en un servicio militar. Entonces, eso hace que sean cautivos, digamos, del gobierno los padres de esos jóvenes, y además de los jóvenes mismos, además de estas multas y estas posibles castigos que puedan tener tanto los familiares, además del joven, por supuesto, como los que ayuden. Y es verdad que siempre se ha sabido que muchos recurrían a buscar certificados médicos o algún tipo de subterfugio para no tener que ingresar en el servicio militar. Realmente es algo que es doloroso, ¿no? Que estén imponiéndole a un joven ir a un cuartel, pasar trabajo, tener que incluso renunciar a aspiraciones que puedan tener él y su familia, sencillamente porque el gobierno decide que ellos tienen que cumplir con una cuestión que, bueno, en muchos países puede haber servicio militar, pero la obligatoriedad, las condiciones y, digamos, la miseria inclusive que hay en este país, es una penalización, es un castigo realmente.
Bueno, vamos a cerrar con una nota que tenemos ya que no nos alcanza.
Las organizaciones venezolanas de derechos humanos celebraron la decisión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de renovar por 2 años a la misión de verificación de los hechos con el mandato de documentar crímenes de lesa humanidad en Venezuela, pese al rechazo y presión de China, Cuba y Vietnam. Y como decía, pues se fue adoptada 23 votos a favor, 6 en contra, 21 abstenciones, entre ellas la de Brasil.
Miriam, nos queda un minuto para cerrar contigo, que bueno, no es extraño ver a Cuba metida en el junto con Argelia, China, Eritrea, Sudán y Vietnam. No llama la...
No.
Adelante.
Esta votación es lógica, ¿no? Porque están apoyando, digamos, a todo lo que da la permanencia de Maduro en el poder y toda la élite esta de alrededor de él. Pero sí llama la atención el hecho de que Brasil se abstuviera. Quizás en otra época podría inclusive Brasil votar en contra de una resolución contra Venezuela. Pero en el caso este de las elecciones, Lula ha tratado de mediar, ha tratado de buscar una solución allí, incluso una salida, hasta eso quizás estaba buscando para Maduro y todo su gobierno, y entonces ya se ve en la necesidad de abstenerse porque no puede apoyar realmente una...
Así mismo. No hay salida, no hay nada.
Bueno, parece que ahí al finalito tuvimos algún problema. Sí, Miriam, señor. Gracias.
Caí de la silla.
¡Ay, Dios mío!
Bueno. Miriam Leiva, se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas sí, gracias por haber estado acá en la tertulia de las noticias como son, y ustedes también.
Sí, señor. Saludos.